contentos de tenerlos acá. Y bienvenido a toda la iglesia del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, retumba en mis oídos cuando iniciamos nuevamente, perdón. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y este es lo más importante. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda cosa a la iglesia, todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos, hermanos. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo quién tú eres, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza, tu eternidad, tu poder, reconociendo, Señor, que todos los que estamos aquí reunidos somos tu pueblo, pueblo que te reuniste para ti, un pueblo que tenías en mente desde antes de la fundación del mundo, un pueblo que tiene el fin de ser vidas para alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que en este momento tengas misericordia de mí. Tengas misericordia de tu iglesia. Tengas misericordia, Señor, de que siendo seres incapaces, siendo instrumentos que no son aptos, a ti, Señor, te ha placido. Seamos testigos del poderoso mensaje del Evangelio, mensaje de nuestra salvación. Te pido, Señor, que me des claridad a mis palabras, fluencia a mis pensamientos, que aclares mi mente, pero sobre todas las cosas, Padre, te pido, des convicción a mi alma, des convicción a mi corazón, para que pueda, Señor, fielmente presentar. Gracias, Padre, por esta inmerecida. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de mi Señor. Pueden tomar sus asientos, hermano. Al final de esta enseñanza, me gustaría lograr que cada uno de nosotros, como el pueblo de Dios, podamos reconocer, podamos palpar que las bendiciones, la herencia, el conocimiento, el poder de Dios son hechos manifiestos al iluminar nuestros corazones y de que esa manera podamos aprender y apreciar la gloriosa herencia, el incomparable poder de Dios para su pueblo. Esperamos en el Señor que nos ayude para que esto se logre. Déjenme iniciar con esto. Imagino que ustedes han visto un video que se ve en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde hay un anciano que está presenciando un juego de básquetbol. Las personas que están a su alrededor, él mientras está observando, está hablando sobre sus mejores tiempos como jugador. Los que están a su lado lo empiezan a criticar y de alguna manera se sienten molestos por lo que él está haciendo. Entonces, los espectadores lo miran con un desánimo y los jugadores que están ahí lo miran con desprecio. Eventualmente, uno de los muchachos que están jugando piensa darle una lección. Lo invita a jugar. El anciano entra y al principio del juego es una jugada de uno a uno. El muchacho, el joven, empieza a anotar varias canastas. Ya no puede. Eventualmente el anciano toma el control y al tomar el control la situación se voltea y el joven termina no pudiendo recuperar más la bola. ¿Qué es lo que pasó acá? Pasó simple y sencillamente es que las personas que estaban ahí menospreciaron al anciano sin saber lo habilidoso que era en el juego. Muchas veces nosotros los cristianos parecemos simples espectadores en el reino de Dios. Muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a su gracia común que dejamos de valorar lo que el Señor nos da día a día. Todos los días nos levantamos por la mañana, todos los días nos vamos a dormir, tenemos alimentos, tenemos un techo, tenemos todo lo necesario para subsistir, pero dejamos de apreciar sin reconocer que eso que estamos recibiendo es la gracia de Dios. Viene de Dios. Él es el dueño de todo. Y no hay nada que llegue a nosotros si no es por su gracia. Él es el que provee, Él es el que nos da todo. Entonces, pienso que a veces eso es lo que ocurre con nosotros los cristianos. Aunque no debería de ser así. Pienso que esta actitud de no apreciar las cosas de Dios debería de ser más bien la de un incrédulo. Eso se justificaría. Un incrédulo no tiene la palabra de Dios en su corazón, no tiene el Espíritu en sí, por lo tanto no puede apreciar las cosas de Dios. Eso se justificaría ahí. Sin embargo, la actitud de un creyente debería por naturaleza ser diferente. No debería de ser de ninguna manera como la del incrédulo. ¿Por qué? Porque después de todo, un creyente ha experimentado la gracia de Dios. Ha experimentado la misericordia. Sabe el valor de la salvación. Sabe lo que costó su salvación. No puede ignorarlo, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería entonces la razón por la cual una persona que ha sido regenerada, que entiende el Evangelio, que entiende su salvación, continúa menospreciando? O como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 3, descuidando una salvación tan grande, una salvación tan valiosa, una salvación tan maravillosa. ¿Cuál sería esta razón? Hermanos, oro al Señor, realmente oro al Señor, para que a través de este tiempo que tenemos ahora, Él nos ayude a por lo menos concientizarnos, que nos ayude a ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que nos concienticemos de las bendiciones, que nos concienticemos de la herencia, el conocimiento y sobre todo del gran poder de Dios, que son estos regalos para nosotros, regalos para el pueblo de Dios. Esto es lo que hemos venido viendo en lo que hemos avanzado en la carta de Efesios. Hablamos de la serie de bendiciones que han venido al pueblo de Dios como consecuencia de qué. De haber sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué dijimos? Alabanza de la gloria de Dios. Mi oración es que nosotros podamos apreciar esas cosas y que nuestras vidas sean afectadas por estas verdades. Oro también para que si hay alguien aquí que no menosprecia la salvación, que no aprecia la salvación, oro para que sus corazones sean iluminados, iluminados con la verdad. Y de esa manera podamos todos juntos apreciar la gloriosa herencia y el incomparable poder de Dios para su pueblo, para la novia de Dios, de Cristo. Este, de hecho, parece ser el objetivo del apóstol Pablo. Parece que Pablo está interesado en esto. Por lo menos eso es lo que parece que está ocurriendo en esta porción de la carta. Él dice que su oración es con el fin de que estos hermanos ahí en Éfeso lleguen a un conocimiento más maduro acerca de las cosas de Dios y acerca del objeto de su salvación. Esa es la oración de Pablo. Se preocupa por eso. Él dice, y se recordarán cuando hablamos de Efesios capítulo 13, se recuerdan, hablamos de dos pueblos, aquellos que esperaban a Cristo, que ahora son para la alabanza de la gloria de Dios, y los otros fueron después agregados de qué manera al escuchar el Evangelio. Escucharon el Evangelio, la verdad del Evangelio, el poder de Dios para la salvación, han creído en él y como consecuencia, dice, fueron sellados. Fueron sellados, fueron unidos herméticamente. No hay manera de que haya una separación en aquellos que han sido unidos a Cristo. Esto es lo que nos viene diciendo Pablo. Es evidente que la carta entonces fue enviada a un grupo de creyentes y este grupo de creyentes, él dice, nos había dicho anteriormente, son aquellos que habían sido predestinados para la salvación. Pero Pablo está claramente consciente de a quién le está hablando. Pablo no le está hablando a no creyentes. Pablo no le está hablando a incrédulos. Pablo está hablando a aquellos que él sabe, que ellos saben y que nosotros sabemos que fuimos destinados para esta salvación. Sin embargo, lo que él les está diciendo muestra una cierta preocupación por parte de Pablo. Una cierta preocupación porque él sabe que esos receptores de esa herencia, al haber sido predestinados para la alabanza de la gloria de Dios, también necesitan de una madurez. Él está consciente de que los hermanos tienen la necesidad de madurar en el conocimiento de Dios. Él está consciente de que nosotros todos continuamos en esa madurez de la santidad que llega a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, creo que ese es el caso, no solamente de los creyentes en Éfeso, creo que ese es el caso para todo creyente, para toda la iglesia. Ninguno que es inmediatamente regenerado llega a la madurez. La Biblia de hecho nos dice que ninguno llega a la madurez en esta vida. Estamos en espera de eso. Pero lo importante es saber que el Espíritu Santo está en nosotros y eso es lo que nos ayuda, lo que nos empuja, lo que nos motiva a buscar la santidad. Así que yo creo que esto es algo para todos los creyentes. Y cuando hablo de los creyentes, me estoy refiriendo a aquellas personas que han sido expuestas, aquellas personas que han escuchado el Evangelio de la verdad, que han escuchado la salvación. ¿Y cuál es esta? Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. que tenía necesidad. Mas sin embargo, siendo Dios, se hizo hombre y vino con el fin de ser un modelo para nosotros, para mostrarnos el camino a la obediencia al Padre. No habría manera de nosotros entender este concepto de la obediencia al Padre si no es por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él obedece. Sin embargo, también sufrió en la cruz. Sufrió en la cruz como culpable, sufrió en la cruz como desobediente. Sin él haber cometido ningún pecado, sufrió el abandono de su Padre. Él se ofreció a sí mismo. El justo por el injusto, nos dice Primera de Pedro 3:18. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. Para que por medio de su obra y sufrimiento en esta cruz fuésemos hechos salvos. Creo que la mejor ilustración para esto es el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, no sé si lo pueden poner, donde dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Hizo posible la salvación. Nos llevó al Padre. Por eso es por quien Pablo está orando. Por eso es por quienes nosotros debemos. Su oración deja ver su preocupación de que estas personas reciban el espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de aquel que los salvó. De que conozcan a aquel que murió por nuestros pecados. De que conozcan que aquel que murió por nuestros pecados no quedó en la tumba, sino que fue resucitado. Y no solamente fue resucitado, pero ahora está en el trono al lado del Padre, desde donde gobierna el universo. Y ahí donde está gobernando el universo es que a nosotros, la iglesia, nos da la comisión de que nos encarguemos de predicar su palabra. Nos encarga que nosotros seamos quienes seamos testigos de su verdad. Testigos del evangelio por medio de cual otros que también han sido predestinados para la salvación lleguen a él, sean también unidos a él. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo tiene en mente. Que nosotros podamos apreciar, podamos saborear, podamos entender y podamos llegar a conocer esto acerca de nuestro Salvador. Ahora, hay algunas razones, pienso yo, permítame un segundo. Unas razones que podemos ver en el versículo 18, las razones o algunas razones por las cuales los creyentes cristianos, eso nos incluye a nosotros, ¿por qué no podemos apropiarnos de esta real esperanza a la cual fuimos llamados? Hay razones. No apreciamos el poder omnipotente de Dios. No apreciamos la obra de Él en nosotros, ni tampoco podemos apreciar la resurrección de nuestro Salvador. Y cuando digo no apreciamos, no quiero decir que la desconocemos. Lo que quiero decir cuando digo no la apreciamos es que muchas veces vivimos como si eso no fuera parte de nuestra realidad, como si eso no fuera algo que Cristo logró, como si fuera algo que solamente se nos ocurre. Eso es lo que muchas veces aparentamos. ¿Y por qué eso? Bueno, sencillamente ocurre porque nuestros ojos espirituales están ciegos. Y eso es lo que Pablo está, por lo cual está orando. Nuestros ojos espirituales están ciegos y no pueden ver la realidad de Dios. Esta es la razón que justifica, de hecho, la oración de Pablo en Efesios 1:18, donde dice: alumbrad los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Vamos a ir avanzando, pero nos vamos a dar cuenta que estos dos aspectos no es algo que el creyente está buscando. De hecho, esto es algo que fue prometido por Dios y que está ya ahí para el creyente. Pero hay una razón por la cual el creyente no lo puede ver. Y vamos a ir viendo más adelante, pero es básicamente porque nos fallamos en ver el poder de Dios para su pueblo. Vamos a ver más adelante. Esta ceguera espiritual, hermanos, tiene consecuencias que resultan fundamentales. He escuchado de personas que tienen, no, que lo han escuchado ustedes también, que no tienen sensibilidad para el dolor. No pueden percibir el dolor lo mismo que las demás personas. Y esto resulta peligroso. Porque si nosotros nos exponemos, por ejemplo, a algo caliente, vamos, por instinto nuestra mano se retira o parte de nuestro cuerpo, no necesitamos tomar una decisión. Pero estas personas que no tienen la capacidad de sensibilidad para el dolor corren riesgo serio porque no pueden sentir cuando están dañados. Entonces, resulta peligroso y podría ser hasta mortal. ¿Por qué? Porque estas personas están desprovistas para hacer juicios concretos, para hacer juicios sabios al momento de enfrentar el peligro. Les hace falta la sensibilidad. Y eso es algo similar que ocurre con nosotros. Eso es lo que ocurre en algunas ocasiones con personas que están ciegas espirituales. Carecemos de la sensibilidad, pero una sensibilidad que nos provee reconocer el gran poder de Dios para nosotros. Si nosotros no podemos percibir el poder de Dios en nosotros, vamos a ser incapaces de ver a lo que hemos sido llamados, aunque está ahí. Recuerden, Pablo está hablando a los creyentes. Si no podemos ver el poder de Dios, y lo más importante es eso, entonces tampoco podemos ver lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia y con cada uno de nosotros. No lo vemos. Con la sensibilidad, la ceguera espiritual es uno de los problemas. La otra razón por la cual no podemos apreciar el poder de Dios en nosotros es debido a que no hemos considerado seriamente el pecado. No hemos considerado seriamente el pecado. Mis hermanos, ustedes, nosotros todos, hemos sido perdonados. Y si hemos sido perdonados, entonces somos provistos de la sensibilidad para conocer lo serio del pecado. Quiere decir entonces que cada vez que el pecado llega a nosotros, nosotros seremos sorprendidos. ¿Por qué? Recuerden, el problema que tenemos es no ver el poder de Dios en nosotros, pero cuando nosotros entonces tenemos esa sensibilidad, seremos sorprendidos por la omnipresencia de Dios en el momento de que estamos encaminados al pecado. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios nos va a alertar antes de que vayamos al pecado, y ahí está el poder de nosotros para poderle decir no al pecado. Pero es importante y es necesario que nosotros tomamos el pecado en serio, por lo que es. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Tiene consecuencias muy serias. ¿Por qué? Porque si dijimos, si usted ha sido perdonado y puede captar, tener la sensibilidad de reconocer el poder de Dios, entonces es provisto de lo que necesita para rechazar el pecado. Pero si esto no es así, ocurre lo opuesto. Corremos hacia el pecado. No nos damos cuenta de que estamos corriendo hacia nuestra condena. No quiere decir que vamos a ser condenados, porque recuerde, Pablo está hablando a la iglesia. Pablo está hablando con personas que han sido regeneradas, pero que necesitan de esa madurez, que necesitan crecer en la santidad. Pero eso es básicamente la manera en que terminamos actuando, como si no fuéramos creyentes, como si no tuviéramos esa sensibilidad, como si no hubiéramos sido provistos del poder de Dios en nosotros. Entonces, número uno, la falta de sensibilidad. Número dos, la falta de entender la seriedad del pecado. Y número tres, otra razón por la cual no podemos percibir el poder de Dios en nosotros es debido a que no hemos considerado y valorado correctamente lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Lo desvaloramos. No lo apreciamos. Decía unos muchachos hace poco, si yo hubiera estado en un desierto por 2-3 días, seguro que me estoy muriendo de sed. Y si yo llego a usted y usted me da un vaso de agua, ese vaso de agua representa la vida para mí, porque no he tomado agua por muchos días. Si yo, en lugar de apreciar ese vaso de agua y tomármelo, lo boto a la basura, estoy despreciando la vida. Y eso es lo que terminamos haciendo nosotros cuando despreciamos o cuando no valoramos la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, son tres cosas que son importantes. Cuando ocurre esto, cuando no valoramos la obra de Jesús en la cruz por nosotros, es el problema más pequeño, es el problema más insignificante, nos resulta enorme. Y lo que es insignificante toma el lugar de Dios en mi vida. Dios es el todo para el creyente, pero un problema pequeño, una circunstancia, una situación, tiene el poder de controlar mi vida. Porque no estoy apreciando lo que Jesucristo hizo por mí. No puedo ver el poder de Dios en mi vida. ¿Qué necesito hacer? Ser más sensible en cuanto a las cosas de Dios. Y eso es precisamente por lo que Pablo está orando. Y por otro lado, cuando Cristo ocupa el lugar más importante, el lugar que le corresponde en nuestras vidas, entonces no hay problema, no hay enfermedad, no hay falta de trabajo, no hay riqueza que pueda separarnos de Cristo. Como dice Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante, hermanos, que tomemos estas cosas en serio. Ahora bien, si lo que dijimos hace un momento es cierto, si todo lo que hemos venido diciendo hasta este momento es verdad, entonces lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos es dedicarnos a orar de la misma manera que Pablo lo está haciendo. Hay cristianos, creo yo, o de hecho, como dije hace un momento, todos tenemos cierta debilidad, tenemos algo en que madurar. Y si esto es así, entonces hasta el cristiano más maduro, hasta el cristiano con más tiempo, tiene esa misma necesidad. Hay momentos en que caemos en la ceguera espiritual. Todos estamos propensos a eso. Entonces dice Pablo, la oración es lo que debemos de hacer. Pablo dice que la oración es en lo que deberíamos dedicar nuestro tiempo. Nosotros sabemos de esa condición y sabemos que esa condición no puede ser cambiada por nosotros. No hay algo que nosotros mismos podamos hacer por cambiarlo, pero sí podemos orar a aquel que tiene el poder para cambiarnos, ¿verdad? Sabemos en quién confiamos, sabemos a quién acudir. No confiamos en nosotros mismos, pero Pablo dice, vayan a la oración. Pidan al Señor. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Efesios 1, 17 y 18. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan lo mejor de Él. Pido también que les sea iluminado sus ojos del corazón, ¿para qué? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Así que, mis hermanos, meditemos por un momento en este pasaje. Nosotros aquí que estamos, los que estamos aquí en esta congregación, los que estamos en este momento reunidos y por mucho tiempo, tenemos la bendición de que la palabra de Dios ha sido predicada fielmente. No nos podemos quejar de eso. Dios ha sido fiel. Dios ha dejado ver su poder en esta congregación. Amén. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Así que, si eso es así, yo tengo entonces una pregunta que hacerle. Y no tienen que contestarla, pero sí me gustaría que meditáramos en ella. Si nosotros, que nos ha predicado el Evangelio, si hemos sido expuestos a la verdad, a la palabra del Evangelio, ¿estoy siendo obediente? ¿Están siendo obedientes? ¿Estamos siendo obedientes individualmente como congregación? Como dije, no tenemos que contestarlo. No tenemos que contestarlo, pero debemos de meditar en eso. ¿Estamos siendo obedientes al mandato de Dios? ¿Es nuestra vida allá donde estamos en nuestro trabajo un testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros individualmente y como iglesia? Si ustedes pueden contestar positivamente, pues gloria a Dios porque Dios está trabajando. Es el trabajo de Él, es el resultado de lo que Él está haciendo. Pero si eso no es así, y no podemos contestar de esa manera, entonces quiere decir que nos falta el conocimiento. Falta el conocimiento del cual nos está hablando el apóstol. Porque tenemos el conocimiento, ¿verdad? Pero si ese conocimiento no está afectando lo que estamos haciendo, entonces tenemos un conocimiento solamente intelectual. Santiago habla de un conocimiento que lleva a creer en algo. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no le dan la gloria a Dios. Entonces no se trata de tener el conocimiento en la mente solamente. Pablo no está hablando de un conocimiento de este tipo. Pablo está hablando de un conocimiento que da testimonio de que la palabra de Dios ha afectado no solamente nuestro intelecto, sino también nuestro corazón. No solamente lo que repetimos o lo que decimos, sino lo que hacemos. No solamente lo que nos enseñan, pero lo que enseñamos a nuestros hijos, a nuestras esposas. Esto son vidas que dan testimonio de lo que está haciendo Dios con nosotros. Y cuando eso es así, cuando el corazón ha sido cambiado por la palabra de Dios, hay frutos. Los frutos son visibles. No tenemos que especular en cuanto a si estamos en la verdad o si estamos en la fe o si estamos prevaleciendo o si estamos por lo menos buscando la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice Mateo 7, 16 y 19, nos da la guía para nosotros darnos cuenta de dónde estamos. Dice Mateo 7, 16 y 19, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Yo diría, por nuestros frutos concluiremos si estamos siendo obedientes. Por los frutos sabremos que estamos donde Dios quiere que estemos. Por nuestros frutos nosotros sabremos si realmente entendemos y apreciamos el poder de Dios en nuestras vidas. Continúa diciendo, ¿acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Termina diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces Pablo está orando. Y nosotros debemos orar también para que nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, sea abierto a las inmesurables verdades de Dios. Nuestro corazón se debe de mantener sensible a esa verdad. Esa verdad que no solamente afecta, como dije, nuestro intelecto, sino que también afecta nuestro corazón. Pues es como el estado en el que podríamos estar. Estamos reconociendo el poder de Dios en nuestras vidas y de esa manera dando frutos, o no lo está. Pero algo que es importante también en esta sección de Efesios es que habla de tres verdades que debemos de conocer. Pablo está orando para que los creyentes en Éfeso y nosotros acá que estamos conozcamos una serie de verdades. ¿Y cuáles son? Las encontramos en los versículos 18 y 19. Él dice lo que debemos de conocer, dice que para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pues es uno, conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. Número dos, que lleguemos a conocer las riquezas de la gloria de su herencia a nosotros, a los santos. Y número tres, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y ese es el que nos interesa a nosotros. Porque el llegar a conocer este nos va a llevar a entender los otros dos. Si no podemos entender este, si no podemos ver el poder de Dios, si no podemos ver a Dios como realmente Dios es, no vamos a poder ver nada acerca de Dios. No vamos a poder ver nada. La oración de Pablo se centra en la última verdad. La razón por la que Pablo ora para que los ojos de nuestro corazón se iluminen es para que al ocurrir esto podamos apreciar que la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído. Y después, cuando hemos creído, cuando hemos podido apreciar esta extraordinaria grandeza del poder de Dios, entonces podremos conocer acerca de la esperanza a la cual hemos sido llamados. La esperanza a la cual hemos llamado. De alguna manera podemos también saber, apreciar y saborear lo glorioso de la herencia de la cual también está hablando. Pablo quiere que estemos conscientes de esto. Y esto es únicamente posible si conocemos el poder de Dios, si podemos apreciar su suprema grandeza, su supremo poder, el supremo poder de Dios. ¿Para quién? Dios es poderoso. Pero hasta aquí está hablando de un poder específicamente para la iglesia, para nosotros. Si nosotros llegamos a conocer eso, nuestra madurez tendrá un efecto. Nuestra vida se verá diferente. Nuestro ministerio se verá diferente. Nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Todo se verá diferente. Si nosotros somos incapaces de ver eso, no importa el consejo. No importa las terapias. No importa los éxitos, no importa el dinero, no importa la pobreza, no importa nada. Porque siempre va a haber algo que es más grande que Dios. Pero lo más importante es nosotros poder llegar a conocer esa grandeza de Dios que es real, que es verdadera y que ha sido dada a la iglesia, que ha sido dada al pueblo de Dios, que ha sido dada a la novia, que ha sido dada a cada uno de aquellos que estamos aquí y que, como dice la palabra, fuimos predestinados para salvación. Fuimos predestinados para recibir todas esas bendiciones de las cuales hablamos anteriormente también. En la última enseñanza que tuvimos sobre Efesios, estuvimos hablando sobre aquellos, dice que habían creído en la palabra de verdad, que creyeron en el evangelio de su salvación. Ahora bien, estos que escucharon la verdad, escucharon el evangelio de la salvación, dice la palabra que fueron, ¿qué? Sellados. No hay manera, están separados. Y cuando vamos leyendo, no sé si se recordarán, hablamos de la melodía. Cuando los escritores escriben, tienden a escribir palabras o tienden a escribir series de palabras. Y estas palabras nos van a ayudar a entender o a captar o a percibir la melodía de la canción aún antes de escuchar la letra. ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Y cuál es la melodía que escuchamos? ¿Cuál es la melodía de la cual Efesios nos está hablando? Porque esto es la base del cambio que va a haber en nosotros. Es con Él, por Él, para Él. En Él, unidos a Él. ¿Para qué? Para la alabanza, la gloria de Dios. Esa es la melodía que Pablo nos está pintando. Ese es el énfasis que él nos está enseñando. Entonces, en Cristo, con Cristo, en Él, para la alabanza de su. Todas las bendiciones de las que Pablo ha estado hablando, dijimos, del 13 al 14, son únicamente posibles en base a la unión que la iglesia tiene con Cristo. Pablo dice que los predestinados ven posible toda esta serie de bendiciones en base a la exclusiva unión. Y esto es muy importante, la unión es una unión exclusiva que tiene Cristo con la iglesia, que tiene Cristo con el redimido, que tiene Cristo con el que ha recibido las bendiciones. Y esa unión, al final de cuentas, es traída y únicamente posible a través de Cristo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. Para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, los predestinados que hemos creído en el evangelio de nuestra salvación, heredamos también los beneficios que vienen con los resultados de la resurrección de Cristo. Ok. Cristo vino a la tierra. Dijimos, vivió una vida perfecta. Murió por nuestros pecados. Nos redimió. Pero la palabra dice que Él murió. Pero Jesucristo no quedó en la tumba. Cristo resucitó. Y la resurrección tiene resultados, tiene consecuencias. Vamos a ver unas consecuencias. Y lo que quiero que pongan atención en las consecuencias es que mientras las consecuencias ocurren, nosotros estamos con Él. Nosotros estamos unidos a Él. Si las consecuencias fueron para Jesucristo, los beneficiados somos ¿quiénes? Nosotros. Pero si no creemos en el poder de Dios en nuestras vidas, no vamos a creer en esas consecuencias. No las vamos a poder ver. Vamos a hablar de algunas de estas. En el versículo 20, Pablo dice que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, ¿verdad? fue resucitado de entre los muertos. Ahora, ¿cómo afecta eso a nuestras vidas? Nosotros sabemos que vamos a morir, pero la muerte no trae temor a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de hecho nosotros esperamos con ansias este momento. ¿Por qué? Porque estaremos allá donde Él está. Estaremos con Él, porque estamos unidos con Él. Lo único que hace falta es la muerte. No estoy diciendo que busquemos la muerte, estoy diciendo que no tenemos a la muerte porque sabemos cuál es nuestro destino. Cristo resucitó y Él también fue ascendido al cielo. Y eso es lo que nosotros esperamos. En este mismo versículo 20 dice que Jesús recibió poder y dominio. ¿Quiere decir que nosotros recibimos poder y dominio? No, no el mismo. Pero lo que sí nosotros recibimos es el poder de vencer el pecado. El poder de vencer el pecado, del cual no era posible para nosotros separados de Cristo. Pero unidos en Cristo, lo podemos hacer. Cielo. Entonces, si vamos al versículo 21, ahí vemos que Cristo fue exaltado con poder sobre todo dominio. Y dice que de este y del siglo venidero, eso no nos da algo a lo que podemos aspirar. Porque sabemos que algún día estaremos adorando incansablemente. Estaremos adorando incansablemente a nuestro Salvador y esa adoración encontraremos en esa adoración nuestra máxima satisfacción. En estos momentos buscamos satisfacciones pasajeras en muchas cosas. Pero imagínense que el satisfacer esa ahora nos satisface no estará en nosotros. Y lo único que buscará, lo único que satisfacerá será el estar adorando al Señor. Y no queremos hacer nada más que eso. No podemos entender eso porque eso no es lo que sentimos ahora. Pero cuando estamos aquí y nos reunimos como iglesia y lo hacemos, podemos experimentar algo. Lo podemos experimentar. Estamos haciendo algo de lo que terminaremos haciendo cuando estemos allá con Él. A Jesucristo le fue dado la potestad, pero también a Jesucristo le fue dada la iglesia. Y en la iglesia encontramos todo lo que necesita. En Cristo la iglesia encuentra todo lo que necesita. Ese es otro de los beneficios. Tenemos todas las cosas en Cristo. En Cristo encontramos la plenitud porque Él lo llena todo. En Él no hace falta absolutamente nada. No hay nada a lo que podamos aspirar. Es más, a lo que aspiramos es insignificante con lo que recibimos de Él. No hay nada que nos dé esa satisfacción. Entonces, mientras pensemos en esto, y estamos ya casi por terminar, pero realmente quiero que pensemos en esto. Si estas verdades son simples ideas intelectuales, ¿verdad? Son solo ideas. Dice el americano, si es solo wishful thinking, entonces no tienen sentido. No tienen sentido si es que solamente se tratan de ideas intelectuales. Miremos las cosas de Dios si es que no son, si no las miramos con el poder de Dios, las miramos de manera indiferente. Nos da igual tenerlas que no tenerlas. Teniendo todo, si no lo tuviéramos, nos da igual. Hay una indiferencia. Y puede ser que aún hasta las estemos despreciando. La gloria de Dios podría estar justo aquí, en mis narices. Pero no la percibo. ¿Por qué? Porque no tengo la sensibilidad del poder de Dios en mi vida. Si eso falta, va a pasar desapercibido. Si eso falta, no lo voy a poder ver. Piensen, yo llegué, o el Señor me trajo hacia Él, ya cuando yo era adulto, más o menos como 40 años, un poquito antes. Cuando yo me doy cuenta de las bendiciones que Dios trajo a mi vida, aún sin ser creyente, y darme cuenta cómo yo desprecié esas bendiciones, eso me da una idea clara de la manera en que no debo de vivir como creyente. Porque ahora puedo comparar mi vida de hoy. Y si ustedes vieran mi vida de atrás, no me reconocerían. Y yo creo que la mayoría de nosotros tiene esa experiencia. Cuando estamos en Cristo, la vida de nosotros es cambiada por el poder de Dios en nosotros. Cuando estamos fuera de Cristo, nosotros luchamos con el mundo por cambiar nuestra vida de manera positiva. Y lo que terminamos haciendo es arruinar nuestras vidas. Entonces, no despreciemos las bendiciones de Dios. Ocurre porque no tengo la sensibilidad para percibir las cosas de Dios. Entonces, bajo esta realidad en mi vida, es decir, el no poder percibir las cosas de Dios, me dará igual llegar a la iglesia, llegar. Me dará igual leer la palabra de Dios, no abrir mi Biblia en un día, en una semana, en un mes, en un año, en una vida entera. Porque les soy honesto, yo he intentado leer la Biblia en múltiples ocasiones y en algún lugar me he quedado. Y si me arrepiento, vuelvo otra vez. Pero hay una diferencia cuando nosotros estamos despreciando eso. Cuando nosotros no estamos reconociendo como eso como una necesidad para nosotros, como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estamos valorando. Sin la sensibilidad para percibir las cosas de Dios, orar será una pérdida de tiempo. El estudio será tedioso. La adoración puede ser que despierte en mí algunas emociones. Mas, sin embargo, si yo no veo el poder de Dios en mi vida, será algo pasajero. Pero por lo contrario, cuando el poder de Dios está en nuestras vidas, la adoración se disfruta, se busca. Se vive. Y queremos esperar y esperamos la próxima vez que vamos nuevamente a estar unidos como el cuerpo de Cristo, como la novia, juntos, unidos. Unidos entre nosotros y unidos a Él. ¿Para qué? Para hacer alabanza para la gloria del Señor. Entonces, cuando estamos sensibles a las cosas de Dios, o si no estoy, perdón, y no estoy sensible a las cosas de Dios, amar a mi esposa me hará sentir vulnerable. Pero cuando reconozco el poder de Dios en mi vida, amar a mi esposa sentirá una bendición de Dios para mi vida. Y así podemos ir por todas las cosas que hacemos y nos daremos cuenta. A mis hijos serán una carga. Si quisiera deshacerme de ellos. Las estadísticas nos muestran cómo padres, una gran cantidad, porcentajes muy altos, abandonan la responsabilidad de padres y dejan a las esposas, a las madres solas, a que hagan todo el trabajo. Si no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, no únicamente no voy a querer cumplir con mi responsabilidad como padre, pero si es posible, ya está ocurriendo, voy a querer terminar con la vida de ese ser aún antes de que nazca. Si no está el poder de Dios en mi vida. Dios no tendrá ningún sentido para mí. Dios no tendrá un lugar en mi vida. De hecho, el libro de los Salmos en el capítulo 14, versículo 1, nos dice que en esto nos volvemos necios. Porque la Biblia nos habla de la gloria de Dios, del poder de Dios. La revelación general de Dios la podemos ver desplegada en la naturaleza, en toda la creación. Y no únicamente eso, pero también la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, de manera que podemos hacer juicios acerca de lo que está bien y lo que está mal, no en los demás, sino en nosotros mismos. Pero sin esto, aún conociendo la verdad, nos hacemos necios. ¿Por qué? Porque, como ha dicho siempre el hermano Tony, empezamos a llamar a la verdad mentira y a la mentira verdad. Dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso es básicamente lo que estamos diciendo cuando el poder de Dios no está en nosotros. Y no estoy hablando del no creyente, no estoy hablando del incrédulo, estoy hablando del que ha sido expuesto y ha escuchado la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. De eso son de lo que está hablando la Escritura. No lo estoy inventando yo, es lo que nos dice la palabra. Sin embargo, la oración de Pablo a esta iglesia en Éfeso fue dirigida a un grupo de creyentes, aunque inmaduros. Pablo sabía que su fe en el Señor era verdadera y su amor por todos los santos también. De manera que la razón que Pablo tiene para preocuparse por ellos no descansaba ni en la fe que ellos profesaban, ni en la falta de conocimiento, sino en el hecho de que ellos, lo mismo que Pablo, habían sido predestinados para la alabanza de la gloria de Dios. Y en esa predestinación habían sido unidos a Cristo. Entonces, en eso es en lo que Pablo está descansando, en esa unión, la iglesia que el creyente tiene con Cristo. Pero necesitamos también ser responsables con todo lo que Dios, con todo lo que Jesucristo nos encomendó hacer. ¿Qué nos encomendó hacer? Mateo 28 dice que nos dejó para que predicáramos el Evangelio. Número uno, cuando predicamos el Evangelio y aquellos que escuchan el Evangelio vienen y entran al cuerpo de Cristo, nuestra responsabilidad ahora es de que de discipularnos, no de discipularlos, de discipularnos los unos a los otros, porque nadie es lo suficientemente fuerte para los demás. Todos de alguna manera somos débiles y todos necesitamos de que alguien nos discipule a nosotros. Eso es lo que la iglesia hace. Ese es lo hermoso del Evangelio. Que Dios en su eterno poder, en su sabiduría, dejó la empresa más importante del universo es el reino de Dios. Y nos dejó a nosotros hacer el trabajo. Un trabajo inmerecido. Un trabajo que no buscamos. Un trabajo en el cual somos incapaces de hacer. Pero debemos de entender y saber de que fuimos llamados a cumplirlo. Debemos de prepararnos. Pero debemos más que nada de estar conscientes y ser sensibles de este poder de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Quiero terminar, hermanos, con una exhortación. Parece que la enseñanza fue una larga exhortación, pero quiero terminar con una exhortación. Para que cada uno de nosotros, como congregación, y nos encontramos debatiendo entre entre invertir tiempo en las cosas de Dios o invertir tiempo en las cosas del mundo, que oremos para que nuestro corazón sea despertado al conocimiento de esa verdad. Y descansemos en eso. Y lo busquemos. Es posible que pensamos que lo que tenemos que hacer hoy no puede esperar para mañana. Lo que tenemos que hacer hoy es lo más importante. Pero dice la palabra, ¿de qué nos sirve si no sabemos si mañana estaremos aquí? ¿De qué nos sirve? Todo tiene su momento. Y el momento de Dios es siempre. El momento de Dios no es un horario. El momento de Dios para el creyente, para el que ha sido regenerado, es todo el tiempo. Si nosotros mantenemos eso en mente, Todo lo demás será agregado, todo lo demás será añadido, pero nunca nos retiraremos, nunca nos alejaremos, nunca despreciaremos, nunca seremos insensitivos al poder de Dios en el creyente, en la iglesia, en el redimido. Hermanos, les invito a que pensemos en eso, en que analicemos eso. Los exhorto que me exhorten. Los exhorto a que si ven algo débil en mí, me lo hagan saber. Porque tenemos un problema. Tenemos aún la naturaleza caída. Y la naturaleza caída no nos permite ver. Pero tenemos a la iglesia. Nos tenemos los unos a los otros. Y contamos, deberíamos de contar los unos a los otros. Apoyarnos en esa madurez, en ese conocimiento que es necesario. ¿Para qué? Para que podamos apreciar todas las otras bendiciones de las cuales habló Pablo del 1 al 13. Amén, mis hermanos. Oramos. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento, por tu palabra, por tu enseñanza, por corregirnos, por enseñarnos, por instruirnos. Por el Espíritu Santo, que es el sello, que es la garantía de esa promesa, de esa herencia de la cual tú hablas, Señor. No es que debemos de buscarla. No necesitamos buscarla. Eso es algo que ya tú lograste para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, de que podamos llegar a tener esa sensibilidad y a llegar a la madurez del conocimiento por medio de cual podemos conocer ese poder tuyo, Señor, en cada uno de nosotros, en la iglesia, en los ministerios, en tu iglesia. Padre, mi corazón está agradecido contigo, Señor.